Hola, mujer estupenda. Hoy te hablo desde la soledad de mi casa. Es lunes por la tarde, estamos en vacaciones, pero en casa no están mis hijas. Hace unos años, cuando ellas estaban en primaria, yo pues deseaba fervientemente la llegada de las vacaciones, la llegada de los fines de semana, de los puentes largos, porque me apetecía mucho estar con mis hijas sin esa dictadura de los horarios, de las extraescolares. Bueno, mis hijas iban a pocas extraescolares. Y desde luego de los deberes dichosos, que es que odiábamos todos en casa. De hecho, para mí era tan importante poder estar con ellas y disfrutar de ese tiempo que escribí algo en mi blog que republiqué hace poco. Te lo voy a leer si te parece bien, ¿vale? Dice así. Carta a un profe cualquiera. Querido profesor, ese que está muy preocupado porque a mis hijas no se les olvide nada de lo que han aprendido en este eterno trimestre. Ese que precisamente por esa preocupación mandará a mis hijas un millón de deberes. Ese que puede que ponga un examen justo el día que lleguen de vacaciones porque tenéis 10 días para estudiar. Querido tú, estas vacaciones tenemos previsto dormir mucho, permanecer en la cama despiertos un poquito más todos juntos, leer libros que no están en la escuela, inventar historias, contar cuentos imaginados, tirarnos en el sofá, ver pelis, muchas a ser posible, jugar en el ordenador, sacar a pasear a Linda sin prisas, hacernos reír hasta que nos dé la tos, hacer una tarta de queso y chocolate blanco, hacer magdalenas, trasplantar una mata de habas que el contenedor que les hicimos se les ha quedado pequeño, trasplantar el ficus que está que ya no cabe el pobrecito y quiere seguir creciendo, mirar fijamente cómo crece un clavel, ir de excursión al campo y comer tortilla, aburrirnos un par de veces, lo justo para que alguien diga, mamá, me aburro, y yo pueda contestar, pues te desaburres. Jugar en la calle. Puede que ir al parque. Como puede ver, entre tanta vida no hay ni un segundo para hacer deberes ni para preparar el examen. Le pediría disculpas por la falta de empatía por usted, pero casi que no. Casi que le pido la empatía, pero para sus alumnos. Las vacaciones son eso, vacaciones. Cuando nosotros estamos de vacaciones, no nos llevamos un poco de trabajo para no olvidarlo. Son días de estar más tiempo haciendo lo que nos dé la gana y disfrutando tiempo en familia. En 10 días no se van a olvidar las cosas si éstas se han enseñado bien, y ese es su trabajo en los meses que no hay vacaciones. En las vacaciones se aprenden cosas que jamás encontraremos en los libros y hacemos cosas que no podemos hacer de otra manera. Así que cuando ponga lo que ponga hoy en el cuaderno de mis hijas, estos días no harán deberes. Si eso, ya viene usted y me castiga a mí en mi casa sin salir. Muchas gracias por su atención. Atentamente, Raquel. Fíjate que ahora ya no hay nada de eso en la agenda. De hecho, las agendas de las niñas y las mías y las de su padre son distintas. No hacemos casi nada a la vez. Hace mucho tiempo, muchos años, no quiero ni contarlos, cuando yo llegué a Salamanca, mis padres me acompañaron a la que luego sería mi casa durante todo el primer año. Al momento de despedirse, mi madre lloró. Lloró a pesar de que nos íbamos a ver en un par de semanas, a pesar de que no me iba de casa, solo me iba a estudiar. Pero lloró porque sabía que ese era el principio de mi marcha. Hoy vamos a hablar del síndrome del nido vacío, qué es, en qué consiste y cómo intentar prevenirlo. ¿Qué es esto del síndrome del nido vacío? A ver, en primer lugar, creo que es importante puntualizar que no es una enfermedad, ¿vale? No es un diagnóstico clínico. El síndrome del nido vacío es un fenómeno emocional. Es un fenómeno que, aunque antes afectaba fundamentalmente a las madres, a medida que las cosas han ido cambiando en las dinámicas familiares, pues la cosa se ha igualado. Se ha igualado. Afecta más o menos igual a padres y a madres, siempre y cuando los dos tengan las mismas, la misma implicación en el cuidado de los hijos. De todas maneras, por lógica, pues afecta más a las madres que no trabajan fuera de casa, porque han dedicado su vida, hemos dedicado nuestra vida, pues a estar con nuestros hijos. Hemos quizá renunciado, todo el mundo renuncia, no se trata de pensar, he renunciado a mi vida profesional o a mi vida más allá de mi familia, y ahora esa renuncia, no digamos que no tiene ninguna contraprestación, porque todo el mundo renuncia a algo. Las mujeres que deciden o que no deciden, pero que se ven en ello trabajando fuera de casa, además de dentro, porque el trabajo de dentro, sabéis que estadísticamente hablando, sigue siendo nuestro, son mujeres que luego, cuando echan la vista atrás, pues probablemente piensen que se han perdido muchas cosas. O sea que al final, lo que os comentaba un día hablando de conciliación, pues la conciliación somos las madres y siempre estamos sacrificando y renunciando a cosas de un lado o de otro. Pero sí que es verdad que cuando somos las que nos dedicamos a y estamos en casa, aunque sea trabajando, pues creando contenido o cualquier otro trabajo que se pueda hacer en casa para poder compatibilizar mejor la crianza de los niños. Lo cierto es que cuando esos niños dejan de necesitarnos, pues lo acusamos mucho más porque nuestra vida social es más limitada. Estamos más pendientes de ellos y nuestras agendas se organizan alrededor de las necesidades de esos niños. También se acusa en matrimonios que ven cómo sus hijos se marchan justo coincidiendo con la edad de jubilación. Pues hemos tenido una época, la época de maternar, terriblemente ocupada intentando compensar horarios laborales y como padres, y de repente nos encontramos con que ya no hay nada que compensar, no hay nada en ninguna de las dos partes. Y luego, por lo que he ido leyendo, sí que parece que las mujeres que viven esta etapa de abandono del hogar por parte de los hijos, coincidiendo con su climaterio, pues lo viven de una manera particularmente intensa, porque la bajada hormonal confluye ahí en esos sentimientos de tristeza y la depresión que puede acompañar, los sentimientos depresivos que pueden acompañar al climaterio, se pueden ver magnificados con esa tristeza del nido vacío. A ver, os estoy diciendo esto, pero lo cierto es que ahora, tal y como se plantea la maternidad, es difícil que coincida el climaterio con que los hijos se marchan de casa. Yo algo, pero porque ya te contaré después, estoy viviéndolo de una manera, estoy reflexionando más que viviendo un síndrome del nido vacío, reflexiono sobre lo que es la pérdida de esa parte de tu actividad diaria. Pero lo normal es que con los retrasos de las maternidades, el climaterio coincide más bien con las adolescencias de nuestros hijos. Y luego además hay que tener en cuenta que los hijos ahora mismo, desgraciadamente, se van de casa mucho más tarde. Entonces me imagino que habrá mujeres que hartas de ver a su hijo a los 30 años allí ya, digan, igual no tienen síndrome de nido vacío, no lo sé. Como digo, me voy a centrar. Este fenómeno consiste en experimentar sentimientos de tristeza, de pérdida. Es casi como un duelo, sobre todo cuando el hijo más pequeño se va de casa, cuando ya la casa está totalmente vacía. Por supuesto que depende de las dinámicas de la casa, claro. O sea, yo me imagino una casa ruidosa, pero ruidosa en buen plan, no sé si me explico. Ruidos de niños jugando, ¿vale? Y padres y madres que desean ese bullicio, claro, que ese ruido de niños jugando les hace felices. Lógicamente, cuando deja de haber ese ruido, es como si la casa entera se te echase encima. Este sentimiento de soledad, este duelo, si se lleva mal, puede devenir en una depresión, como cualquier otro duelo. Así que hay que tener cuidado. Yo lo empiezo a notar ahora. Pero, insisto, es una reflexión, porque mis hijas todavía no se han ido de casa. Cuando ellas eran pequeñas, yo era de ese tipo de madres que adora el ruido. Recuerdo cuando, pues cuando llegaba Halloween o carnaval o los cumpleaños, que yo los solía celebrar o en casa o en un lugar en el exterior, porque sus cumpleaños son en verano, pero digamos allí mismo, o sea, con ellos, no delegando el cuidado en nadie, sino con ellos. Yo siempre estaba dispuesta a celebrar esa fiesta en casa o ya digo fuera, pero con ellos. Recuerdo otras madres que me decían que qué humor tienes, Raquel, fíjate, has hecho esto o lo otro. A ver, es cierto que si me pillase ahora, pues que estoy más mayor, para empezar, mucho más cansada, con mi estado emocional actual, que a veces bromeo con él, pero en determinados momentos no tiene puñetera gracia, posiblemente no me hubiera planteado yo tantos saraos con las niñas. Pero lo cierto es que yo he disfrutado mucho de la niñez de mis hijas, entre otras cosas porque, bueno, a mí el bullicio infantil me gusta. He aceptado muy bien el desorden, he aceptado muy bien el caos en la casa, cuando venía de las niñas el caos, ¿eh? Cuando la cosa era dejadez y tal, pues a lo mejor no. Pero cuando era un caos infantil, digamos, lo he aceptado, bueno, bastante bien. Y desde luego acepto muy bien oírlas reír y jugar. Y otros tipos de ruidos, a mí los gritos, por ejemplo, me exacerban mucho, me ponen muy nerviosa. Pero los gritos de juego y de risa, pues la verdad es que me gusta. Para mí esa dinámica así un poco caótica en casa, pues en aquel momento era sinónimo de que todo iba bien. Y entonces pues no me costaba. Plantear hornadas de cupcakes, de tartas, yo qué sé, de lo que fuera. Ensuciar la cocina para poner bandejas de comida divertida. Plantear búsquedas del tesoro imposibles en un piso que de apenas 70 metros cuadrados. En fin, yo qué sé qué te voy a contar. Eso es justo lo contrario a lo que tengo ahora. En este momento en el que te hablo, con la casa vacía en vacaciones, cada una en un lugar, y Javi en el trabajo, pues es todo un poco... Supongo que esa soledad que algunas veces entre sonrisas añoraba y que cuando tenía disfrutaba a tope sabiendo que eran unos minutos contados, pues ahora se eterniza y se alarga. Así que imagínate cuando mi hija mayor me comenta que su novio y ella están buscando un alquiler que les acomode un poco para intentar comenzar una vida independiente. Pues da congoja, amiga. Es como tener de repente una conciencia absoluta del paso del tiempo, ¿no? Y ver que efectivamente pues ya no hay niñas en casa. ¿Pero esto es un síndrome del nido vacío o es simple melancolía? Vamos a ver un poco cuáles son los síntomas del síndrome del nido vacío. Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que para hablar de síndrome de nido vacío los síntomas deben aparecer después de que uno o varios hijos abandonen la casa, entre la semana y meses inmediatamente posteriores, y desde luego no estar asociados a ningún otro problema emocional que pueda explicarlos mejor, ¿no? Como el caso de cualquier trastorno del ánimo, una depresión, un trastorno de ansiedad, en fin. Si estos síntomas del síndrome de nido vacío se prolongan en el tiempo o vemos que causa una interferencia significativa en la vida de la persona que lo sufre, pues lo más recomendable es solicitar ayuda psicológica, ¿vale? Hay que prevenir, hay que tratar posibles trastornos de ansiedad o cualquier otro trastorno del estado del ánimo, como la depresión, que no solamente pueden confundirse con el síndrome, sino que pueden ser el resultado de un mal manejo de ese síndrome. Vale, ¿cuáles son esas ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, pues primero la sensación de tristeza, sensación de vacío un poco, dolor emocional, ¿no? También hablamos de esta sensación de no tener un rumbo ni nada por hacer, de qué he hecho con mi vida. El aburrimiento, aburrimiento constante. Deseos de llorar con frecuencia y durante tiempo. Pensamientos intrusivos de la infancia de los hijos. De repente estás guay y te acuerdas de ese momento en que tu hija era maravillosa y solo quería estar contigo. Esto a mí me pasa particularmente, no sé si, sin tener nada que ver con un síndrome de nido vacío, tiene que haber una palabra o una expresión que englobe el síndrome del hijo adolescente. Si no, lo bautizo yo ahora. A mí me pasa muchas veces, sobre todo cuando hay un conflicto en casa, un desencuentro que tiene que ver con el estado emocional de la adolescencia. ¿Te acuerdas que hemos hablado de adolescencia hace muy poquito? Pues de repente me vienen pensamientos intrusivos de mi hija con la que esté discutiendo o teniendo el desencuentro, cuando era pequeña y me bababa la cara y no quería desprenderse de mí. Es una cosa, en fin. También ese deseo o necesidad de estar hablando frecuentemente de los hijos cuando eran pequeños también forma parte del síndrome del nido vacío, y ya digo que voy a bautizar esto como síndrome de la madre del adolescente porque creo que cuadran, ¿eh? Una cuestión importante, sobre todo en madres que han estado cuidando de sus hijos, que han estado trabajando exclusivamente en su casa y por sus hijos, es de repente sentir que la vida pues ha perdido un poco el sentido. Tú has dedicado tu vida a cuidar de esos niños y ya no son los que no sean niños, es que ya no están en casa. Todo esto, sensación de desesperanza, y creer que nunca más vas a volver a sentir esa felicidad de cuando los hijos vivían en casa y el bullicio, incluso insomnio y pensar que les puede pasar algo y no ser capaz de dormir. Y todo esto puede desencadenar en molestias somáticas, ¿no? Puede haber dolores muy fuertes de cabeza, cefaleas, que pueden llegar a ser migrañosas, mareos, problemas estomacales. Todos sabéis que se puede somatizar. ¿Te pasan estas cosas? Bueno, a mí algunas sí, ya te he comentado que algunas sí que me pasan, sobre todo estos sentimientos, estos pensamientos intrusivos. Y algunas veces cuando estoy a solas y la casa está en silencio, también me da un poco de ganas de llorar. Hoy, por ejemplo, que veo la casa pues bueno, más ordenada y limpia, sin más ruido que el de alguna travesura de la gata, pues hoy estoy triste, la verdad. He fregado, de hecho, varias veces, o sea, para tener la tarde más o menos ocupada. Es que eso es que es muy triste, ¿eh? Que podía haber fregado los cacharros de la cocina en 20 minutos, pero me he puesto como a las 3 y he terminado casi a las 5. Y nada, luego me he puesto a terminar el guión del programa de hoy, que sin interrupciones, la verdad es que me ha llevado poco. He sacado a la perra y ya. ¿Y qué hago ahora? Es que la pequeña antes de marchar hizo el baño. ¿El baño? ¿Cuándo has visto tú eso? ¿Y ahora yo qué hago? Si ya hasta el baño está hecho. Pues nada, me pongo a ver la tele y me doy cuenta de que no me importa nada de lo que estoy viendo. Todavía no lloro. Lo cierto es que el colapso de la adolescencia me ha arrancado más lágrimas que ver cómo, por ejemplo, la mayor se hace adulta. Pero sí me da la sensación de que el día que me diga que por fin se va, voy a llorar a moco tendido. Los expertos dicen que hay una serie de cosas que se pueden hacer para mejorar todo este cuadro. ¿Quieres saber cómo prepararte para el momento? Thank you. Dicen que es mejor prevenir que curar, así que siempre será mejor prepararnos para el momento en que nuestros hijos se van a ir de casa que dejarlo para cuando los sentimientos se nos pongan ahí, nos invadan y se haga aquí una bola inmensa, digo yo. Bueno, pues de todo lo que he ido leyendo, he hecho un recopilatorio para ir preparándonos para ese futuro. Lo primero, aceptarlo. A ver, tus hijos, igual que los míos, igual que los de todos, se van a ir. De la misma manera que tú y yo nos fuimos, amiga. Cayendo en el tópico, pues puedo decir aquello de que es ley de vida. Ahora mismo parece que ese momento tarda en llegar porque, bueno, las oportunidades son menos, porque vivir fuera es mucho más caro, pero llegará. Si ahora mismo nos centramos en prepararles para ello, si les acompañamos en su proceso madurativo para que vayan adquiriendo autonomía, pues también nosotras nos prepararemos para ese momento, porque además si lo consiguen será un éxito educativo nuestro. Ya que estamos en esta línea de pensamiento, alégrate. Alégrate porque sí, porque si se van es porque lo hemos hecho bien. Nuestra labor como madres la hemos llevado a cabo de chapo. Y eso, pues, aunque sea una especie de victoria pírrica en un momento dado, lo cierto es que hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo por ellos y también por nosotras. Y por ellos, lo vuelvo a repetir dos veces, digo el por ellos. Porque hay que alegrarse por ellos. Porque está claro que lo has hecho genial. Así que, ya que lo has hecho genial, alégrate por ellos. Es su proyecto de vida y la mejor manera de comenzarlo pues es con el apoyo y la alegría de su madre. Esto que te voy a decir ahora, cuando lo he leído en tres sitios distintos, páginas de psicólogos y tal, me llamó mucho la atención que hubiera que escribirlo. Una vez que se ha ido, manteneos en contacto. O sea, claro, si tienes una buena relación con tus hijos, al final nunca se van a ir del todo. Busca momentos, comparte el tiempo de otra forma. Ahora puedes compartir el tiempo entre adultos. Mira, yo nunca me fui del todo y hice mi vida, pero quedaba con mi madre, iba a su casa, llamaba muchísimo por teléfono, pero muchísimo. El hecho de vivir en casas diferentes o incluso en ciudades distintas no implica no tener relación. Yo vivía en Almería, a 900 kilómetros de León, y hablábamos por teléfono casi todos los días, por lo menos en días alternos. Te voy a decir además una cosa. Yo empecé una relación distinta con mi madre, una relación de dos adultas amigas, de compartir cosas que pues hasta ese momento no podía compartir. Cuando de repente tu hija se va de casa o tu hijo se va de casa, es ya una persona adulta, ya no hay una relación, no sé si jerárquica, si es que alguna vez la hubo, no sé, pero no de madre-hijo o de madre-hija. Ya estamos ahí en el mismo nivel y por eso nos podemos descubrir a muchos niveles, valga la redundancia. Y eso es bueno también, es chulo, me parece. Ahora bien, a pesar de que digo que te alegres, que salgas, que no sé qué, pero reconoce la pena. Tú te puedes alegrar por ti porque lo has hecho estupendamente bien y por tu hijo o por tu hija que por fin pueden empezar su proyecto de vida y al mismo tiempo sentirte triste y no pasa nada. Es que es tu hija, es tu hijo. Hasta ayer en tu cabeza, yo esto lo digo mucho, seguro que tú también, ayer estabas durmiendo a mi lado en la cama. Hace 10 años, pero fue ayer. Ayer te necesitaba para todo y hoy ya no. Y aunque ellos ahora no lo entiendan, lo entenderán. Ha sido un puñetero pestañeo. Por mucho que te alegres, por mucho que consigas tender lazos afectivos a otros niveles, la pena por el bebé que ya no está es normal. Así que hay que aceptarla y vivirla como parte del proceso. Si puedes, aprovecha este momento de soledad para hacer lo que te gusta o para explorar cosas nuevas. Mira, hace un par de años yo no hubiera podido dedicarme a los contenidos en el tiempo que lo hago ahora. Recuerdo empezar a leer un libro y estar en el mismo párrafo durante horas y horas. Ahora las echo de menos, claro. Pero lo cierto es que, mira, este programa lo estoy haciendo del tirón en una tarde en lugar de a trocitos durante una semana entera. Y, amiga, que si no puedes, no pasa nada. Si no puedes, si el duelo se alarga, si la casa se te echa encima y no encuentras manera de lidiar con el vacío, busca ayuda. Ve a terapia para que puedas colocar cada pieza, para que veas esto pues como un proceso y no como una condena. Un buen profesional, un buen psicólogo, te va a ayudar a gestionar la tristeza y a proponerte nuevas metas y nuevos roles. Y oye, habla con otras madres, amiga. Habla siempre con otras madres. No sé, aquí estoy yo por si te sirvo. Te escucho.